desmantelamiento y reinstalación del Escudo Nacional, que es este proyecto.
Todas las salas del mismo proyecto, ¿no?
Esta fue en 2008, fue realizada en el en la antigua sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Nos interesaba mucho generar un proyecto, o sea, un diálogo entre la idea de poder, ¿no? El concepto de poder del Estado y la arquitectura, ¿no? Que siempre está relacionado de alguna forma. El proyecto fue pensado para el aniversario luctuoso del 40. ¿Era qué era? ¿El 40 aniversario? El 40.
40 aniversario de la matanza en Tlatelolco.
Exacto.
El director de, ya en ese momento, el edificio, la antigua sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ahora el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco. Y entonces el director de este espacio nos invita a hacer un proyecto en el marco de esta conmemoración del 40 aniversario. Y bueno, pues para nosotros que siempre nos ha interesado la arquitectura, esta relación también entre, en este caso, estos emblemas nacionales, esta representación del Estado, pues estaba perfectamente depositada en este edificio, ¿no? Entonces, el proyecto consistió en que, con semanas antes, un grupo de restauradores estuvieron trabajando para hacer el desmantelamiento de las 6 losas que conforman el Escudo Nacional, para que solamente por el día 2 de octubre estuviera, digamos, ausente esta forma de representación del Estado, ¿no? Al día siguiente se procedió con la reinstalación de las 6 losas de mármol.
Hay una cosa que es interesante, bueno, también el arquitecto es Pedro Ramírez Vázquez, que es como un arquitecto, digamos, como del Estado, ¿no? De alguna manera está vinculado con proyectos urbanos y constructivos muy emblemáticos y que de alguna forma también definen o diseñan cierta identidad de la Ciudad de México y también, pues, por ende, de una especie de identidad mexicana, ¿no? De alguna forma, ¿no? Entonces, nos llamaba mucho la atención de sí trabajar con esta forma de arquitectura, con esta forma, con estos discursos arquitectónicos y efectivamente con la relación del escudo y pues su carácter simbólico también, ¿no? La forma en la que tiene que ver con esto que menciona Rolando, la representación del Estado y la manera en la que esta representación del Estado para nosotros era necesario ausentarla, desaparecerla solamente por esa fecha, por el día 2 de octubre. El otro proyecto que es el que de alguna forma deriva de este primero es el dibujo del Escudo Nacional borrado, aunque tiene la misma raíz de alguna forma. Este proyecto sí se concibió, digamos, dentro de un control en el estudio, de una forma también para involucrar a otras personas, vecinos, amigos, colegas, ¿no? Que pudieran participar en el borramiento del dibujo. Y de alguna manera también replica una estrategia estética que tiene que ver con la de la remoción del escudo, que es efectivamente la ausencia de la figura y el símbolo y el signo del escudo, ¿no?
Como de representación, no de la figura en sí, sino de su...
Es que se juega, opera en esos dos sentidos, porque en el momento en que esa figura, esa forma, se trata de borrar, también se está afectando, digamos, el significado o los contenidos de eso que representa, ¿no? Entonces, si era como... Luego también que se convirtiera como en una especie de evento como... pues colectivo, o sea, invitar amigos, vecinos, ¿sabes? Era involucrar a otras personas, también había un diálogo interesante con esa clase de involucramiento, pues más allá de nosotros, más allá de lo que nosotros podríamos considerar en particular, había otras personas que se integraban y eso también nos parecía interesante, importante, pues involucrar a otras personas que no necesariamente tuvieran una argumentación del tipo artística.
Y el video lo que muestra es el proceso de trabajo de los, pues cuando están desmantelando las 6 losas.
Yo tengo una pregunta. Uh-huh. Ustedes dicen que generar el diálogo entre el poder, el Estado y la arquitectura que les llama la atención, pero ¿qué es lo que les llama la atención sobre todo?
Pues de entrada la relación que hay, o sea que es una relación muy estrecha, ¿no? Y que la arquitectura a final de cuentas como un sistema que organiza...
porque pues son formas de representación también, ¿no? Uh-huh. Y esas formas de representación, pues hay un sistema de, ¿cómo decirlo? Como un cúmulo de ideas contenidas. Y en el caso particular para nosotros, pues esa coincidencia entre símbolos, arquitectura, pues, resulta particularmente. Uh-huh.
Claro. Digo, en otros proyectos es más claro esa interés, ¿no? Sobre, por ejemplo, en el sentido del plan urbano, el desarrollo, el planeamiento urbano, que también es una forma de administración del espacio, que depende, efectivamente, de ciertas dependencias del Estado, ¿no? Que organizan las cosas, pues uno identifica fallas o identifica también formas en las que no está resuelto eso, y eso genera también otra clase de circunstancias a nivel social, hay otro tipo de problemáticas. Entonces, por un lado está la arquitectura, que efectivamente puede tener dar un servicio, por llamarlo de una manera, ¿no? a ese ordenamiento. Argumenta desde la estética, pues, al ordenamiento de la ciudad, pero al mismo tiempo eso, digamos que cuando está muy de cerca de ciertas formas del poder, pues también genera una relación distinta o, digamos, o mucho más compleja. En este caso es muy elocuente, pues, ¿no? Es la Secretaría de Relaciones Exteriores, bueno, el antiguo edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el símbolo, el tipo, el arquitecto, quien lo diseñó, lo ocurrido en el 68 en estos edificios. Es decir, hay una circunstancia que, digamos, se le adhiere a esa arquitectura.
La idea de protocolos también implica, por ejemplo, una serie de obras, que vamos a hablar aquí, que digamos que podrían escribirse en lo que en la tradición reciente del arte es conocida como crítica institucional. Las obras que están aquí mostradas, ¿sabes?, son obras que han sido resultado de negociación con la institución Museo, por ejemplo, con el Museo de Arte Contemporáneo de Denver, que este proyecto lo trabajamos proponiéndole al museo que a su vez le propusiera a los sponsors, patrones, ¿cómo es en inglés patrón?
Patrons.
¿Patrocinadores? ¿Es el término que se usa? Ok. Bueno, a ellos, que son los que financian, también aportan capital, ¿no?, para la operación del museo. Pero entonces nosotros estábamos identificando una especie de modelo clásico de mecenazgo y patronazgo, ¿no? Es decir, el que tiene el capital como para participar y apoyar las actividades artísticas y culturales de la ciudad es muy probablemente también quien tiene intereses de otro tipo en la ciudad, de tipo económico. Entonces, algunas de las formas en las que se ven reflejadas, por ejemplo, que pueden tener intereses inmobiliarios en la ciudad. Entonces, digamos que en ese esquema bastante clásico, al final de cuentas, lo que le propusimos a nosotros que le planteara a los patrocinadores del museo, y a ver quién aceptaba participar de este proyecto, la cual consistía, tercero y quinto, les vendía una obra a un muy buen precio, la mitad se iba a donar al museo, la otra mitad era para nosotros, pero el coleccionista también, en este caso, porque estaba adquiriendo una obra nuestra, se comprometía a designar uno de sus bienes inmuebles que tuviera en la ciudad para que jamás fuera modificado. Es un acuerdo, no tiene implicaciones legales, es un acuerdo de palabra, digamos, formalizado en un documento. Entonces ellos decidieron qué inmueble podía ellos comprometerse a que nunca iba a ser modificado. Entonces lo que estábamos tratando como de poner en una misma línea era la preservación de cierto patrimonio inmobiliario en la ciudad religada a la conservación de una obra de arte, pero esta obra de arte está hecha de un material muy frágil, pues, es decir, bueno, el bastidor, pues por supuesto es mucho más estable, pero de lo que está recubierto el bastidor es de tiza, gis. Entonces, el acuerdo lo que estipula es que obviamente hay una degradación de la obra cada vez que se manipula. Entonces, la imperiosa necesidad, digamos, de conservarlo intacto resulta muy difícil. Entonces hay que esforzarse mucho para mantenerla intacta, aunque las condiciones son muy difíciles, ¿no? Entonces, en esta idea como de proteger, que sea muy difícil realmente de lograrlo, de hecho, esto, por ejemplo, ya son marcas de cierta manipulación.
De la manipulación.
Que no está fijado. Es totalmente...
Entonces, no está consolidado, ¿no? O sea, exacto, no está adherido a la superficie de ninguna forma. Entonces, esto que menciona Rolando nos interesaba también, ¿no? A partir de la degradación de esta pintura monocromática, si se quiere, ¿no? Digo, ahora sí que refiriéndose nuevamente a argumentaciones de en la historia del arte, de alguna manera, estaba relacionado, directamente relacionado con la preservación de ese bien inmueble, de ese edificio, ¿no? Entonces cada uno de los patrocinadores decidía cuál era el inmueble que dejaban, digamos, vinculado a esta obra, de alguna forma.
Pues es como visibilizar esas relaciones que existen entre las instituciones, entre los museos. ¿Cuál es la relación de quien apoya la actividad de esos museos? ¿Cuál es su implicación en la ciudad? Es como iluminar, digamos, toda esa serie de redes o de influencias entre un modelo de cultura, en este caso un museo, y la ciudad. ¿Cuáles son como las relaciones que hay también? O sea, porque no están aislados, casi siempre son justamente las mismas personas las que tienen influencia en un evento como las actividades artísticas y las cosas que suceden a nivel de ciudad.
Hay otros, hay la mayoría de los proyectos, digo, aunque están eso, organizados por estos ejes temáticos, no necesariamente están desvinculados. Por ejemplo, este proyecto podría vincularse directamente con Ayam Warayam, que está en Obra Gris, ¿no? Ayam Warayam también habla de la manera en la que ciertas instancias culturales operan o facilitan modelos de gentrificación, ¿es la palabra? Sí, ¿verdad? Sí,
especulación inmobiliaria.
Y hay otros, y sí, la forma en la que efectivamente esas, digamos, esas empresas culturales se desarrollan e influyen en esas maneras de otros desarrollos económicos, pues, o de otras maneras de influencia económica en algunos contextos.
Regresando a lo que mencionaron hace rato sobre pintura monocroma, ¿no? Uh-huh. O sea, como desde la línea de la historia del arte, ¿hay algún como una intencionalidad, por ejemplo, en la selección de esta cuestión de el color, la fragilidad, el hecho de que se avisa y no tenga ningún tipo de adhesivo y ese tipo de cosas? Porque si, por ejemplo, pienso en los monocromos de Yves Klein o de Gates, ¿no? Uh-huh. Y que la idea de la experiencia, de lo que te genera estar frente a eso, entonces yo de pronto, por ejemplo, veo esto, pienso en piedra, ¿no? Entonces me da la idea de como estabilidad, fuerza, dureza, preservación a través del tiempo, pero es completamente el opuesto de lo que la misma obra también tiene como sustento, ¿no? Entonces es como esta cuestión bipolar que me parece muy interesante.
Okay.
Pues es como suspender una obra también en cierta fragilidad. Supongo que lo pudimos haber hecho de muchas maneras, ¿no? O sea, no necesariamente con este nivel de fragilidad de contener algo que ya se ha definido como obra, ¿no? Que es esquizo, se puede, si se sobra seguramente va también a desprenderse algo, ¿no? O sea, es ubicar la obra en esa fragilidad de la negociación, porque al final de cuentas la negociación que también estamos estableciendo con ellos es súper frágil. Porque, vuelvo, pues no tiene implicaciones legales.
Y
es
no
un acuerdo.
Modificado su inmueble.
Hasta ahora no, que nosotros sepamos.
Hasta que se sea exacto, que sepamos no.
Porque además el garante de este acuerdo es el Museo de Contemporáneo de Denver. Es el que está, digamos, es el que está funcionando como garante de todo esto. Otra obra que está aquí atrás, otro espacio en Estados Unidos, en San Francisco. Cuando nos invitan, es el New Langton Art, es un espacio que fue, ya tenemos que hablar en el sentido pretérito, en tiempo pretérito, fue un espacio muy importante dentro de las prácticas, digamos, alternativas. Nace en el 75, como uno de los espacios, sino este primer espacio que es independiente, ¿no? Con este concepto de independencia, es que estaba manejado por artistas, fue construido, fue fundado como pues una iniciativa que buscaba pues ubicar sus prácticas con independencia de intereses de otro tipo como galerías, museos y todo esto, ¿no? Es decir, este concepto de autonomía o de independencia. Cuando nos invitan a una pequeña residencia, una corta residencia para que pensemos un proyecto específico. Entonces, en el proceso de estar analizando el tipo de institución que era New Langton Art, nos damos cuenta que la forma en la que ellos se definían era con respecto a su pasado. Había una especie como de lo que habían sido, o sea, había una especie, Sí, o sea, ellos hablaban de su importancia en términos de un pasado, de lo que había sucedido. En ese momento, en el 2007, tenían serios problemas financieros. De hecho, digamos como la idea fue producida pues, prácticamente muy pocos recursos. Uh-huh. Estaba librando una batalla para sobrevivir en una economía que ya en el 2007 obviamente ya era, pues, las instituciones culturales, sobre todo en Estados Unidos, pues, carecían, y sobre todo una como esta, pues, de capital para mantenerse, ¿no? Entonces, en ese análisis, digamos, entre cómo ellos, orgullosos de su pasado, de lo que habían sido, no de lo que eran en ese momento, sino se referían a su pasado, y en ese contexto de crisis financiera y de subsistencia de ellos para su programa, lo que les proponemos es que discutieran la posibilidad de vender su acervo, su archivo, que son estas cajas que tenían en sus bodegas, que contenían cassettes de cintas, formatos de archivos, de bibliografía, todo tipo de archivo que habían construido a lo largo de, pues, no sé, casi
30 años, más o menos.
Sí, más de 30 años. Y esa fue la propuesta. Entonces, les propusimos que discutieran eso y que lo hicieran de dos maneras. Que lo discutiera la junta de directores, el board, y de manera interna, porque nosotros lo que les proponíamos es que probablemente con la venta de su archivo podían mantener una programación, les podía permitir la posibilidad de subsistir en medio de esa crisis financiera. Y también por otro lado quisieran una discusión pero pública, un debate público en el cual se discutiera eso mismo, solamente que ahora en ese escenario de lo público, ¿no? Y lo que estamos viendo aquí en realidad, bueno, al final decidieron no venderlo porque había posiciones muy encontradas. Unos decían, sí, es el momento de renovarse, hay que deshacerse de esto, tenemos que reinventarnos, ¿sabes? Esa oportunidad, esa como coyuntura que uno les propuso, a algunos les pareció justo el momento para hacer esto, y otros defendieron a capa y espada que no, que lo más preciado que tenían era justamente el archivo, y que no podían deshacerse de lo que les daba ese renombre en la historia de las instituciones independientes en Estados Unidos. Entonces, al final de cuentas, no lo ofrecieron en venta. Al año o dos años después, quiebra por completo y efectivamente terminan vendiendo su archivo a la Universidad de Stanford.
Sí.
Y lo que estamos viendo aquí en realidad es una especie de forma de réplica que nosotros hacemos con lo que les propusimos, porque lo que estamos viendo aquí es todo nuestro archivo sobre ese proyecto, es todo nuestro proceso de trabajo. Que esto no va a tener ediciones, estos son originales, las fotografías están impresas, pero también están los negativos, ¿sabes? Aquí hay una especie de situación espejo, en la cual, por ejemplo, los artistas, una de las estrategias típicas para generar plusvalía en su trabajo es hacer ediciones. Es decir, yo tomo una foto y entonces, ¿la edición de cuánto es? Pues edición de 5, ¿no? Más Artist Proof más y Exhibition Copy. Pero es una estrategia típica dentro de para los artistas de cómo generar plusvalía en la propia obra, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo aquí es justamente renunciar a eso, y aquí está contenido, digamos, nuestro archivo de trabajo sobre ese proyecto, ¿no? Estamos como de alguna manera replicando lo que nosotros les propusimos en ese momento a ellos.
Hay una cosa que justo mencionaba Rolo ahorita sobre la manera en la que había estas posiciones encontradas, ¿no? Que había una especie, no sé, de concepto clave que se abordaba muchísimas veces, ¿no? Que es la idea de memoria, qué es valioso, qué hay que conservar y qué no es, cómo deshacerse de eso que te da identidad de alguna manera. Y bueno, pues efectivamente eso también de alguna forma está contenido en nuestro archivo, es la memoria del proyecto, es lo único que de alguna manera da pistas sobre las estrategias que echamos a andar para la obra, y pues ahora ya no está con nosotros, de alguna manera está, digamos, desprendida de nosotros, ¿no? Este otro proyecto, Open Access, fue hecho en el Power Plant en Toronto, y el proyecto lo que buscaba era un análisis más bien desde la forma en la que la institución opera y la arquitectura. Entonces lo que hicimos nosotros fue proponer al Power Plant un acceso, digamos, sin filtros institucionales, es decir, un acceso que percibiera una ganancia económica por el acceso al sitio, no tuviera información, se entraba directamente a las salas, ¿no? Es decir, no había ningún filtro de ninguna naturaleza, nos interesaba más bien como, digamos, restar recursos institucionales de diálogo con el público y hacer una relación mucho más estrecha, mucho más inmediata entre un público posible y las no era la colección, porque son exposiciones temporales, es como un
modelo. No es un museo que tenga colección, es un espacio.
Ándale, es como una, exacto, es este.
Pero hace rato comentaron que no había como un aviso, una...
No.
¿Y cómo se...?
Aquí, en el interior, por ejemplo, en el interior lo que estamos mostrando son otros materiales documentales, ¿no? Dibujos preparatorios, fotografías que se hacen cuando estamos analizando, digamos, el espacio, la institución donde vamos a trabajar. Y de este lado son los registros ya una vez que se construyó la obra. Entonces, la única manera en la que tú podías hacer pues, es porque leías Entrance. Pero esa no es la entrada principal. La entrada principal está, digamos, por este otro lado. Que sí, digamos, en términos, para usar el término de este eje temático, tiene protocolos. Hay protocolos para ingresar a un espacio de exhibición. Y hay una especie de vestíbulo, hay una taquilla, hay información de la exposición, hay toda una serie de protocolos de varios tipos. Y lo que nosotros estábamos planteando era hacer una entrada llana, ¿sí? Carente, que careciera de todos esos protocolos. Entonces, pues la gente que estaba aquí podía entrar y además no pagaba. Pero las dos estaban funcionando al mismo tiempo, porque la gente que no se daba cuenta de esto entraba por acá y sí pagaba. Entonces era una situación totalmente incidental, circunstancial, de quien viera eso, pues bueno, entraba.
¿Y si contaron cuánta gente entró?
No, pero obviamente nosotros cuando hicimos la obra apenas nos quedamos unos días después y la exposición pues tuvo su vida de más de 3 meses, ¿no? Pero no hubo una especie de registro de saber cuántos entraron por aquí y cuántos entraron por acá. Ajá.
Pero también se aprovechó una circunstancia de la ubicación del Power Plant que está a las orillas del lago Ontario, ¿sí, verdad? Uh-huh. ¿Sí? Y es una zona donde tanto en verano como en invierno la gente sale mucho, pues están bastante aclimatados a esos. Entonces esta zona es como muy visitada, es un área que pues sí, tiene mucha actividad. Y aprovechamos también esa circunstancia, ¿no? de aproximación, digamos, proximidad con ese público potencial que pudiera entrar al Power Plant sin estos filtros, sin estos protocolos.
Y digamos que este dispositivo de presentación en la obra intenta también replicar cierta idea, ¿no? De, por ejemplo, las proyecciones es gente entrando y saliendo de un lugar. Y pues bueno, es una forma como de recrear también una idea. No es que sean los videos de lo que estuvo sucediendo ahí, es una forma de recrear la propia idea.